Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y lo que tenemos que seguir contando es que cada vez queda menos para que conozcamos el tercer equipo que asciende a Primera División. Será Mirandés, será Oviedo. De momento el conjunto de Miranda de Ebro tiene la ventaja de haber ganado 1-0 en casa. Ahora queda el partido de vuelta en el Tartiere y ahí puede pasar absolutamente de todo porque el resultado da para eso. El Oviedo tuvo en su mano haber empatado el partido, pero ahí había un porterazo para parar el penalti a Colombato y para que de momento la victoria sea para el conjunto de Miranda de Ebro. Por lo demás, hay equipos que empiezan a configurar sus plantillas, que empiezan a pensar en los proyectos de la próxima temporada y en eso también nos vamos a centrar porque sí, hay que empezar a caminar y pensar en el año que viene. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas.
Solo queda un partido para que termine ahora sí la temporada.
Sí, bueno, yo estoy contento porque vamos a ver un equipo que lleva 23 años sin estar en Primera División u otro que no ha estado nunca. Y esas novedades pues siempre molan, ¿no? Verlas y además dos equipos que, aunque tengan estilos casi contrapuestos, pero que han llegado ahí por mérito propio, ¿no? Bueno, de momento tiene la ventaja el Mirandés, que el otro día volvió a demostrar que en Anduba es que es casi infranqueable. Solo el Granada ha ganado allí este año. Y bueno, venimos de unas semifinales de playoff para mí históricas contra el Racing de Santander. Primer playoff del Mirandés y hace 7 goles a un Racing de Santander que recordemos ha llegado a ser líder de esta competición y con 12 puntos de ventaja sobre el tercero. Y un equipo valiente, atrevido, que no baja los brazos nunca y que a su modo de jugar al fútbol, pues ha llegado donde ha llegado. Y el otro día en Anduba además vimos un grandísimo ambiente, una gran comunión, tanto en el día del Racing como el día del Real Oviedo. Y contra los asturianos volvió a demostrar que, bueno, pues que hay que hacer muchas cosas bien en Miranda de Ebro para ganar al equipo de Alessio Lisi, ¿no? A ver qué nos va a deparar la vuelta. Desde luego el otro día yo creo que Paunovic planteó un partido a que pasaran pocas cosas, es lógico, hay una vuelta en tu estadio, donde además tienes la ventaja, porque te va a valer el empate, y planteó un partido más a contener, ¿no? Y seguramente a esperar qué pasaba y buscar alguna ocasión al contragolpe, ¿no? Pero es que el Mirandés no, casi que no te da opción, te ahoga, y te presiona arriba, y va con todo, y es un equipo que te va a generar muchas ocasiones durante el partido. Y aún así, bueno, solo pudo hacer un gol. Y lo que decías tú de ese penalti que es clave, porque a lo mejor le hubiera valido el empate, que aún así es una eliminatoria que en esa desigualdad que hay sobre el papel, porque al Oviedo le vale el empate porque fue tercer clasificado, se igualó un poquito con esa victoria del Mirandés y los dos realmente tienen un resultado asequible para la vuelta para ascender a Primera División, porque el Mirandés con empatar le vale y al Oviedo con ganar 1-0 le vale, hay que ganar, evidentemente, pero bueno, yo espero que, ahora nos lo contará Chisco, pero yo espero un grandísimo ambiente en el Carlos Tartiere, casi como nunca, ya lo vimos el año pasado en la final contra el Español, que bueno, se nos pusieron los pelos de punta a todos, con las gaitas, con Melendi, con toda esa magia que había en el Tartiere, porque es una ocasión histórica, única, y yo creo que este sábado lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero bueno, honores a este Mirandés que hemos repetido hasta la salida de esta temporada lo que ha pasado, pero que es un señor equipo. Y es que Tuve la oportunidad de estar en Miranda, la vuelta contra el Racing de Santander, y es que vuelan, son jugadores que vuelan. Hay nombres que se han reivindicado por tres. Los dos laterales carrileros que tiene Lisi, que son Hugo Rincón e Iker Benito, son una joya. Hugo Rincón e Iceta, futbolistas del Athletic Club de Bilbao que acaban contrato. Hugo Rincón también del Athletic Club de Bilbao. Eguiluz. Y por supuesto Panichelli, que hizo un partidazo tremendo. Además se quedó casi sin fuerza porque se pegó una paliza a correr, defendiendo acciones en el más allá del minuto 90. Bueno, todos, ¿no? Todos. Alberto Reina, que volvió a marcar, Iceta, el propio Eguiluz. Bueno, todos, y con un Lisi que evidentemente tiene el equipo enchufadísimo y que físicamente yo le veo mejor que el Oviedo. Ahora, todo puede pasar. El Oviedo, verdad que han llegado tiesos, Alemão jugó 8 minutos, Cazorla ni estuvo, seguramente si hubiera sido el partido de vuelta hubiera jugado, pero teniendo una vuelta es lógico que le reserve, pero que este playoff han llegado muy cansados los equipos, lo vimos en el Racing el otro día, el Dasoro no pudo ni jugar, pero el Mirandés da la sensación de que ha habido una grandísima preparación física porque han llegado muy bien, mejor que los otros tres, ¿no? Vamos a ver qué pasa, está súper chulo, súper abierto, muy interesante y vamos a vivir algo histórico. Bien por el Oviedo o bien por el Mirandés, ¿no? Y bueno, por hablar de los otros dos un poco, Raúl, pues sí. El Racing no tuvo opción. Simplemente al principio del partido, con una genialidad, Andrés Martín empató y se pudo meter durante 15-20 minutos, pero luego fue arrollado por el Mirandés, que incluso pudo meter más goles. Metió 4, pero le pudo meter 7 perfectamente al Racing. Fue arrollado. Y el Almería yo creo que no terminó de creer. Jugó buen partido en el Tartiere, pero creo que no terminó de creer. Y el gol de Cazorla les mató anímicamente. Lo siguieron intentando, pero yo creo que el equipo no... Ya tenía los brazos bajados, creo, antes de jugar la vuelta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Almería tiene un plantillón. No sé yo si la va a poder mantener. Y el Racing, aunque José Alberto dijo que va a seguir, yo creo que la propiedad le han renovado hace nada, le van a mantener, pero ahí también hay muchas cosas que limar, ¿eh? Del propio José Alberto con el vestuario, porque hay jugadores, como contaba el otro día Fran Diez, con los que no ha acabado con buena sintonía, y si ese proyecto va a seguir, también van a tener que cambiar cosas en el Racing, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero más allá de eso, tenemos una finalísima que yo creo que no se la debe perder nadie, porque el escaparate del playoff para muchos jugadores es importantísimo, te va a ver todo el mundo. No te digo ya una final en la que vamos a ver algo histórico.
¿Quién sube?
Complicado, ¿eh?
Bueno, yo... Es que, claro, llevamos aquí 10 minutos. Que sí, que muy bien, pero ¿quién sube? ¿Quién sube?
Yo creo que va a acabar subiendo el Oviedo.
¡Ojo!
Es que, a ver...
Remontada.
El Mirandés en Anduba es que ya te digo, solo ha perdido contra el Granada, fue hace 8 meses... Y fuera de casa ha sido su gran debe. Ahora mismo es que están volando. Entonces, me fiaría del tono físico de los jugadores del Mirandés. Pero es verdad que en el Sardinero, los últimos 15-20 minutos, con el 1-3, el Racing, por ley del fútbol, va arriba. Y el Mirandés se acaba encerrando, ¿no? Y creo que ahí le pudieron los nervios y la tensión con cómo apretaba el Sardinero, cómo apretaba el propio Racing. A ver qué plantea Paunovic. Pero si el Mirandés se vuelve a encontrar eso, en clave Tartiere, con un Oviedo que está ahora mismo más serio y defensivamente más preparado que el Racing, le pueden flaquear las piernas. Y es solo un gol. No lo sé. Lo sigo viendo muy igualado, pero te diría que veo un poco más por la vuelta en casa al Real Oviedo.
Me está costando, ¿eh? Me está costando. Pero bueno, ya es... Yo digo que sube el Mirandés. Venga, ya está.
Venga, claro.
Venga, vamos a darnos una vuelta por España, anda.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Empezando por Miranda de Ebro, porque el Mirandés ha golpeado primero y ahora mismo es el favorito para poder conseguir el ascenso. Javi Blanco.
Pues alegría en Miranda de Ebro, aunque un tanto contenida, porque evidentemente el aficionado jabato está feliz con esa victoria ante el Oviedo por 1-0. Aunque sabiendo lo duro que será el partido en el Tartiere, se cree que la renta puede ser un tanto exigua y quién sabe si insuficiente. Eso sí, la gente en Miranda de Ebro sabe que le vale con no perder el sábado en el Carlos Tartiere para ser equipo de Primera División la próxima temporada gracias al 1-0 de ayer. Los del Isis se quieren olvidar de la derrota que sufrieron a principio de temporada en Oviedo por 4-1 y creen que ahora será diferente, y es que se agarran a los datos. El mirandés durante la temporada ha sido un equipo casi perfecto en Anduba, pero un tanto irregular a domicilio. Situación que se ha corregido desde el mes de mayo, ya que en las últimas 4 salidas el mirandés ha logrado 3 victorias y un solo empate ante el Racing en los playoffs, en un partido donde el Racing empató en el tiempo de descuento. Por lo tanto, mucho nerviosismo para una afición que está entregada con el equipo. Solo 400 aficionados podrán obtener entrada para la gran final del sábado, pero tendrá a toda una ciudad detrás, que puede estar a solo 90 minutos de poder estar por primera vez en sus 98 años de historia en Primera División.
Y enfrente el Oviedo, que tendrá ante sí la oportunidad de remontar y será en casa. Chisco García.
Pues el Oviedo ya sabe lo que le queda para estar en Primera División y es ganar un partido. Ganar el sábado a las 9 al Mirandés en el Carlos Tartiere, y eso le da derecho a jugar la próxima temporada en la máxima categoría. Puede sonar muy fácil, pero lógicamente va a ser muy complicado visto después el encuentro de ida y las virtudes que tiene el conjunto jabato. Lo que sí está claro es que Veljko Paunovic sabe bien de lo que habla y de que no quiere negativismo alrededor del equipo, porque él lo vivió en aquel año 2001 cuando el equipo perdió la categoría.
El año de descenso, cuando empatamos con el Madrid en el último partido, ya fuimos derrotados a Mallorca por el ambiente, porque nos venimos abajo todos. Eso no puede pasar. La ciudad tiene que vivirlo, la ciudad tiene que saber que es posible. Tenemos que ganar, y sabemos ganar, y lo vamos a ganar, lo vamos a conseguir, lo vamos a encontrar la manera.
El convencimiento del serbio es absoluto, y eso que va a estar pendiente toda la semana de Santi Cazorla. Con problemas físicos, se perdió la ida en Anduba, el capitán quiere estar en el Tartiere, hará todo lo que pueda, y el oviedismo sabe que necesita de su ídolo para poder dar ese último paso que le separa de la gloria de volver a Primera.
Y mientras tanto, otros equipos importantes de la categoría ya piensan en la que va a ser la próxima temporada. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, que ya tiene nuevo entrenador, será Antonio Hidalgo, Alberto Gómez.
Después de 4 años fuera del fútbol profesional y tras una temporada en Segunda División, el Deportivo que preside Juan Carlos Cotet ya ha dado los primeros pasos para conseguir un objetivo que tiene marcado a fuego el dueño de la banca y dueño del club, la vuelta a la Primera División. Y para eso ha confiado las riendas del banquillo a Antonio Hidalgo, entrenador que sí ha conseguido la bendición del dueño, a diferencia de lo que había propuesto Fernando Soriano tras la destitución de Idiáquez. Hidalgo toma el relevo de Óscar Gil Sanz, que finalmente consiguió la salvación, aunque este objetivo quedó pequeño para el dueño del club, que aspiraba al menos al playoff. Hidalgo llega avalado por su amplia trayectoria, en la que figura también el paso por el filial del Sevilla. Ese trabajo con la cantera gusta mucho a Juan Carlos Escotet, porque proyectar a los canteranos es un objetivo del presidente. Y de ahí viene la apuesta por blindar más de lo que estaba Jeremay. No quiere Escotet culebrones de verano con su joya canaria, y en las últimas horas ha renovado por tercera vez en 14 meses un contrato que va hasta 2030, aunque en esta ocasión con opción a 3 más, con más salario y subida de cláusula de rescisión en torno a los 50 millones de euros. Hidalgo firma por una temporada con opción a otra, ligada al ascenso, palabra que evitó usar en su presentación. Pero el ascenso está muy presente en la hoja de ruta del dueño del Deportivo, que un acto reciente con los socios de oro echó un vistazo más allá y ya prometió repetir las noches europeas que disfrutaron estos socios de oro. El tiempo dirá si Escotet podrá conseguir su sueño y los deportivistas podrán revivirlo.
El Valladolid también tiene que armar un proyecto en esta vuelta a Segunda División, y todo empieza por el míster, pero ¿será Luis García Plaza o no, Héctor Rodríguez?
Pues la verdad es que después de casi un mes de que el Real Valladolid anunciara el cambio accionarial y la venta de la propiedad de Ronaldo, el Real Valladolid sigue sumido en un auténtico mar de dudas. No es que no se conozca cuáles son los nuevos propietarios y cuál es la formación del Consejo de Administración, ni siquiera quién va a ser el presidente. Es que cuando cada vez falta menos para que el próximo 7 de julio, que es cuando están citados los jugadores que tienen contrato con la plantilla del Real Valladolid, vuelvan a los entrenamientos, actualmente no hay tampoco visos de quién va a ser el director deportivo ni tampoco el entrenador. Parecía que todo estaba cerrado para que Nico Rodríguez, que consiguiera varios ascensos a Primera División con diferentes equipos, encargada de dirección deportiva, y que también, de la mano precisamente de Nico Rodríguez y Luis García Plaza, pudiera ser el entrenador elegido para tratar de reconquistar la categoría perdida esta temporada y regresar a Primera División. Cuando todo parecía hecho en este sentido, ahora mismo la incertidumbre y sobre todo el tiempo que continúa pasando sin tomar una decisión definitiva puede hacer que ambos abandonen esa posibilidad de recalar en el Real Valladolid en este verano. Así pues, muchísimas dudas sobre el futuro del Real Valladolid, tanto en la parcela societaria, que ahora mismo es lo primero que hay que solucionar, saber quiénes van a ser los encargados de llevar las riendas del club a partir de ahora, como en la parcela deportiva, que al final también es lo que sienten de cerca los aficionados. Un año muy complicado para el Real Valladolid, que tendría que ser de recuperar la ilusión, pero que de momento solo genera más incertidumbres de las que ya había.
Y va caminando con el proyecto nuevo el Club Deportivo Leganés, que tendrá que adaptarse nuevamente a esta categoría y ya tiene entrenador, Alberto.
Sí, el otro día dábamos dos nombres, Luis García Plaza y Paco López. Finalmente ha sido el técnico valenciano, Paco López. Las dudas de Luis García Plaza han hecho que Andrés Pardo, el director deportivo pepinero, se decantase por Paco, porque lo tenía claro, porque él era su decisión, venir a Madrid, venir al Leganés a entrenar un equipo que va a estar en la pelea por ascender a Primera División. Paco López viene avalado por, sobre todo por las dos grandes experiencias que ha tenido en el Levante y en el Granada, logrando ascensos. Dejó el otro día entrever que lo de Cádiz fue un desliz, su última etapa donde no le fueron demasiado bien las cosas, pero es un técnico con experiencia, con criterio y que además ha dicho que se identifica mucho con los valores pepineros. Vamos a ver, porque el Leganés tiene que mantener sobre todo sus grandes piezas, fichar, pero mantener a sus futbolistas que pueden ser diferenciales en segunda. Y el otro día en la presentación, tanto Jeff Lunow como Andrés Pardo, aquí sí que no se cortaron, hablaron de ascenso y yo creo que quizá le metieron demasiada presión a un Paco López que tiene muchas ganas de empezar y coger este nuevo proyecto.
Y pendientes también del proyecto en el Zaragoza. Una temporada más van a estar en Segunda División y casi que gracias, tal y como se ha dado esta campaña, pero será con Gaby, ahora sí, renovado y una vez más al frente del equipo. Fran Castarlenas.
Gaby Fernández como jefe sobre el césped y Chema Indias en la confección de la plantilla es la dupla elegida por el Real Zaragoza para la próxima temporada. El madrileño se ganaba la renovación tras salvar al equipo de descender a Primera Federación y ahora tiene claro que la ciudad se debe dejar de hablar de ascenso. Primero llegar a 50 puntos y escapar de los sufrimientos de los últimos años. Una idea que, por cierto, también expresó palabra por palabra Chema Indias. Gaby ha firmado solo por un año y lo ha explicado en rueda de prensa, ya que no quiere hipotecar al club con contratos largos en caso de que no se alcancen los objetivos marcados. Ambos están alineados también en la misma idea. Hay que construir al equipo desde atrás, reforzando todas las líneas, pero especialmente un entramado defensivo que hizo aguas la pasada campaña. El primero de los nombres propios que emerge con más fuerza es el de Kervin Arriaga, con quien existía un preacuerdo, pero el margen salarial del club está al límite y las pretensiones del hondureño están a día de hoy por encima de lo que el Real Zaragoza puede pagarle. Y Osasuna, por cierto, ya está llamando a la puerta del internacional. Otro es el de Adrián Liso. Chema Indias negocia con el Getafe la salida del canterano.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo.
Te quedan dos semanas, así que aprovecha bien esta penúltima para decirme a quién quieres darle la plata.
La plata, pues hombre, tiene que ser para Don Alessio Lisi, vamos a llamarlo ya así, porque termine como termines, yo creo que se ha ganado con creces que se le llame de Don, ¿no? Y de usted, en Miranda de Ebro, donde es un auténtico dios. Y bueno, se le ha criticado también, porque eso de que durante un playoff el primero en la historia del Mirandés, el entrenador, esté con la cabeza en otro lado, daba aquí hace dos semanas en Onda Cero la información nuestro compañero Javier Saralegui en Pamplona de que Alessio Lisi tenía ya palabrado un contrato con Club Atlético Osasuna para dirigir al conjunto pamplonés en Primera División la próxima temporada. Quizá eso, pues evidentemente, ha hecho que Lisi haya sido un foco de críticas, pero como yo defendía el otro día en Radio Estadio, creo que es perfectamente compatible una cosa con otra. Que tú por un lado intentes solucionar o atar tu futuro, no significa que no estés implicado en lo que estás ahora entre manos y que seas un profesional. Y creo que Alessio Lisi ha demostrado que se pueden hacer las dos cosas. Luego ascenderá o no, pero que el Mirandés ha sido competitivo y que hasta ahora, hasta la fecha, ha sido el mejor equipo de playoff de los cuatro que participaban, creo que eso no se lo puede discutir nadie, ¿no? Entonces, pues Alessio Lisi creo que también es merecedor de esos créditos con esta situación, ¿no? Que puede estar cerrando su futuro para la vez comprometido con el Mirandés. Y bueno, el otro día le preguntaba, ¿no? Y Alessio, tú a principio de temporada, ¿qué le dirías a alguien que piense que el Mirandés va a llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo y que le vale un empate para ascender a Primera División? ¿Qué le dirías, Alessio?
Posiblemente lo hubiera mandado a un psicólogo, que no estaba bien. Yo creo que el fútbol es el deporte más bonito que existe por esto, porque es el deporte más impredecible. Muy difícil predecir cualquier cosa en el fútbol. Está claro que esto va más allá de cualquier historia, pero es la grandeza del fútbol. Porque pueden pasar cosas absurdas, entre comillas, como estas, pero no es tan absurda porque entreno un grandísimo equipo con unos valores descomunales y con mucho fútbol y mucho talento.
Pues no es tan absurdo, ¿eh? Al final la absurdez puede ser un hito histórico en el fútbol español, y es que un club de una localidad como es Miranda de Ebro pues ascienda a primera, ¿no? Ya lo hemos visto con Villarreal y con Eibar, pues puede haber otra historia bonita en nuestro fútbol, ¿por qué no?
¿Y el plomo?
Pues el plomo se lo voy a dar a la situación que ha pasado con Almería y con Luis Suárez y con más jugadores, ¿eh? Y con más aspectos del calendario. Hemos visto como ya una vez eliminada la Unión Deportiva Almería, estos días Rubi, el técnico del conjunto andaluz, ha salido a dar una rueda de prensa precisamente para quejarse sobre esto, algo no habitual y que evidentemente pues agradecemos, ¿no? Porque es la declaración de uno de los protagonistas que se han visto envuelto en todo esto, ¿no? Con el Luis Suárez, y que se ha visto perjudicado, ¿no? Vamos a escuchar a Rubi, porque para mí es algo que es positivo que los entrenadores salgan a decirlo, ¿no? Pero también deberían hacerlo los dirigentes, que creo que son los que tienen la última palabra.
Con la plantilla que el Almería ha cerrado la temporada, y nos vamos a de aquí un año. O sea, yo ya tengo que pensar hoy que si jugamos un playoff de aquí un año, esos cuatro futbolistas ya no van a estar. Y si encima revalorizamos alguno más, pues 5 o 6. Yo es que, de verdad, es cuestión de ponerse a trabajar. A que empiece la liga estamos a 2 o 3 meses. Cuestión de sentarse, ponerse a trabajar y reconocer pues que esto pudo ser una buena medida en el inicio y con una buena intención, porque obviamente no hay mala intención en la medida, pero que a día de hoy genera más perjuicios que beneficios.
Tiene razón.
Sí.
Y yo creo que estamos también normalizando ya, porque el calendario es abusivo, es cargadísimo, estamos normalizando que acabe la segunda división casi en el mes de julio y que tengamos al último ascendido casi en el mes de julio, cuando en agosto ya está empezando la liga, ¿no? Pues todo esto es peligroso para los jugadores. Ahora, que Rubi sabe cuáles son las reglas y sabe que en julio, cuando confeccionas una plantilla, va a haber jugadores con los que no vas a poder contar. Ya no sea Luis Suárez, porque también es verdad que lo de Luis Suárez ha sido una carambola. Se ha lesionado 2 futbolistas en Colombia y ha tenido que ir. Pero que Marc Pubill no iba a estar, eso lo sabías, porque había un europeo sub-21 y que en condiciones normales iba a ir. Y
claro,
así con los africanos también.
Claro.
Bueno, es verdad, tiene toda la razón. Y yo, solo hay una cosa que puedo defender del presidente de la Liga, Javier Tebas, que cuando habla de estas ventanas, él lo que quiere es revalorizar la competición. Cuando no hay primera división, que tengas la oportunidad de acogerte a segunda, poner la segunda división, la Liga Hypermotion, en el foco, me parece muy interesante, porque creo que le das protagonismo y le das valor. Creo que no le das valor cuando hay futbolistas que no se adhieren a proyectos deportivos porque saben que cuando hay un parón de selecciones van a perderse un partido con su equipo, ¿no? Eso, por ejemplo, en Inglaterra no pasa.
Ya, pero es que al final, si yo lo entiendo, y entiendo la postura del entrenador y de los clubes, pero es que esto en este momento no toca. Cuando toca es a principio de temporada, en las asambleas de la liga. Convenced a Tebas de que cambie eso.
Y a sus presidentes.
Claro.
Que convenzan a los presidentes de su club.
Es que no hay más. Si tú quieres tener futbolistas de un nivel superior, pues son futbolistas que pueden ser llamados por sus selecciones. Y ya sabes las condicionantes que tienes. Entonces, cuando llega el momento decisivo, es cuando te acuerdas. Pero es que ahí ya no puedes hacer nada. E insisto, el entrenador no lo puede cambiar, pero sí puede llamar a la puerta y decir: oye, presidente, vete y quéjate de esto. Hay directores deportivos que directamente es que no van a por este tipo de futbolistas. Pero si tú
como grandísimo equipo de la categoría quieres hacer un plantillón y vas a por ellos, pues es que luego esto es lo que hay, desgraciadamente.
Y también te digo que si a lo mejor no hubieras tenido a Luis Suárez, es muy posible que no te hubieras metido ni en playoff, ¿eh? Lo digo por la situación con el Almería.
Claro.
No has tenido a Luis Suárez para el playoff, pero a lo mejor sin Luis Suárez no te metes ni en playoff. Que tampoco quiero que esto ahora sea un plomo para Rubi, ¿eh? Porque claro, estaba aquí yo intentando reforzar su teoría, pero que me parece interesante. Es verdad que hay que decirla en otro contexto y que seguramente a quien tienes que ir a quejarte es a tu máximo mandatario. Para que él le inste al presidente de la liga, ¿no?
Total.
Es una situación que no acaba, pero es verdad que pues, se han sentido muy perjudicados en Almería con lo de Luis Suárez y como es lógico, pues hay que darle voz.
Bueno, pues nos queda solo un pasito más para conocer cuál es el tercer equipo que va a ascender y aquí os lo contaremos la próxima semana en el último capítulo de esta temporada de Juego de Plata en el que haremos balance de eso y de muchas cosas más. Aquí estaremos para contároslos. Como siempre, este programa está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.